Estamos con Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Juan Grompone y Matilde Rodríguez Larreta. Estamos en la previa del Día de la Madre. Hoy abríamos el programa recordándolo por las dudas que alguien no se hubiera enterado. Cosa difícil, ¿no? Cosa difícil porque mire que la promoción y la publicidad es fuerte en estos días.
La bueno, tanda.
Pero estaba la pregunta de cómo homenajear, de cómo reconocer a la madre. Y a algunos de ustedes ayer, cuando charlábamos preparando esta tertulia de hoy, les parecía que era una buena idea ir por el lado de la literatura. ¿En qué sentido, Russo?
En todos los aspectos, desde el típico locutor de tablado, que va a dedicar la próxima canción de la murga a todas las madres que marginan este tinglado, entonces aplaude todo el mundo, entonces dice, esto está lleno de madres. Y la madre en la literatura es, primero, en la literatura uruguaya, salvo en el tango, es muy difícil detectar la presencia,
no encontré nada.
La presencia de la madre. Estamos, últimamente, está muy presente esa formidable Úrsula de Macondo.
Ah, pero no estás hablando de literatura uruguaya.
Claro, no, de literatura. Claro. Digo, estoy diciendo acá, voy a volver al Río de la Plata en cualquier momentito. Que es un referente, que es una cosa formidable, digamos, como ella, su presencia, su existencia, mantiene durante esos 100 años de soledad, digamos, toda la estirpe de los Buendía. Y en mis tiempos, lo que pesaba mucho, lo que estábamos militando desde entonces en la zurda, la madre de Máximo Gorki, que de alguna manera era una referencia de lo que se llamó entonces realismo socialista, esa madre socialista y luchadora. Y la otra cosa que después tuvimos en los escenarios de Bertolt Brecht, los fusiles de la madre Carrar y madre Coraje. Pero volvamos a nuestra tierra. Acá la madre en el tango es el personaje más importante. Digamos, el tipo la llama, le dice, arrímese al fogón, viejita, aquí a mi lado. Hay un tango que madre hay una sola, que vuelve vencido a la casita de mis viejos. Y además, sin exclusión de género. La madre se mantiene en el mismo, pero la solicitante no. Generalmente es el varón. Pero cuando te canta aquello, mamá, yo quiero un novio, que sea milonguero. Mirá los pedidos que
Dale,
se le podía
cantá,
hacer
cantá,
a la madre.
Es tu oportunidad.
Nada, no traje
cantó, algo cantó.
Algo, ¿no?
Nada, ¿qué quiere que tener problemas otra vez?
¿Qué problemas tú?
Entonces, digamos, la presencia de... cuando en el tango la comparan, que es la novia más fiel que ha tenido y todo eso, te das cuenta de los Edipos, cómo caminaban ahí. Es curioso, pero ni en las grandes novelas de la literatura nacional, en las obras de teatro, no hay una presencia de la madre como en la literatura universal, pero que se rescata a través del 2x4.
Juan, hace rato que se sale de la vaina por hablar de este tema.
Sí, cuando me plantearon este tema, inmediatamente pensé en tres madres, y quiero referirme ahora. La primera fue Ana Karenina, la segunda fue Écuba, y la tercera es Clitemnestra. Y quiero hablar un momentito sobre cada una de ellas. Bueno, Ana Karenina es una madre que se enfrenta al dilema de abandonar a su familia y seguir a su amado, ¿no? Para mí es la mejor novela de Tolstoy y creo que es la mejor novela que he leído en mi vida, ¿no?
Así.
La he leído 4 o 5 veces además, completa, y me dan ganas de volverlo a leer.
Hoy está en el cine.
Sí, está. No, y he visto varias películas, 3 o 4 películas. Esta todavía no la vi.
Esta es la más nueva.
Bueno, Écuba. ¿Por qué Écuba? En realidad no es directamente la versión griega, sino la versión de Hamlet. En el Hamlet hay una escena fantástica en que los comediantes representan algo y Hamlet lo ve y hace su segundo monólogo, que me lo acuerdo perfectamente porque fue la primera pregunta que me hicieron en el examen de literatura en preparatorios por un profesor de los más difíciles que había, que no quiero nombrar, pobre.
Nómbralo, dale.
Y la pregunta era, ¿con qué palabras exactas empieza el segundo monólogo de Hamlet? Y yo le contesté que era él para ella y ella para él. Que en realidad no es exactamente lo que dice el original de Shakespeare, ¿no? Pero en realidad lo que estaba refiriéndose es que Hamlet queda absolutamente abrumado por el actor que empieza a llorar por Hécuba, ¿no? Y reflexiona que él, que tiene un problema con su madre, precisamente porque es parte del asesinato de su padre, no sabe qué hacer, ¿no? De modo que ese monólogo, ahí recuerdan a dos madres, ¿no? A Hécuba, la madre de Paris, de Héctor, de Casandra, de la guerra de la Ilíada, la guerra de Troya, y su propia madre.
Bueno, pero ¿y cómo te fue en ese examen?
Salvé muy bien. Ah, sí. No, es porque Hamlet era una obra que conocía muy bien y que sigo conociendo muy bien. Y la tercera, para mí, es Clitemnestra, que es la más impresionante de las madres. Clitemnestra, en la trilogía de la Orestíada, en la segunda parte de la de las Coréforas, se entera que llega su hijo. Llega su hijo, y que llega su hijo con ánimo de venganza, porque precisamente Clitemnestra mató a su padre, mató a Agamenón. Entonces, ¿qué es lo que dice la madre cuando se entera que llega Orestes? Dice, un hacha, quiero un hacha. Pide un hacha para matar al hijo. Esa es una madre, ¿eh?
Dios mío.
Menos mal que Matilde, tenés la pelota picando en tu cancha ahora.
Bueno.
Madre, en esta mesa hay una sola.
Acá hay una y prolífera.
Entonces,
quiero decir que hice un esfuerzo para recordar las madres de la literatura, no me salían muy rápidamente. Como Juan, me salió Ana Karenina enseguida, porque la acabo de ver además por enésima vez la película, y si hay algo doloroso es esa escena de la madre tocando el timbre para poder entrar a su casa a ver a su hijo. Es una escena como que cualquier madre o cualquier mujer lo siente como una cosa muy dolorosa. Es espléndida esa escena, por lo tanto fue lo primero que recordé, pero obviamente me vino Madre Coraje a la memoria inmediatamente, que es una madre muy, 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 un personaje muy oscuro, ¿verdad? Es diferente. Y lo otro que recordé, en vez de la Úrsula, me acordé de la novela de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, que son madres consecutivas en distintas generaciones, con distintas características, pero una especialmente luminosa, creo que se llama Clara, que es aquella mujer que conversa con los espíritus permanentemente, que transmite esa tercera dimensión a toda su familia, ¿no? Es lo primero que me vino.
¿Y a Carlos?
Sí, la verdad es que la relación madre e hijo, o hijo-madre, es una relación emocional que no es la correspondiente al sesgo literario que ha tenido la evolución de la literatura. Es decir, las madres son una cosa correspondiente al último periodo romántico, ¿no? Ada Negri, en el crocicchio de una vía deserta, trovai un bambino abandonato, portatelo a me, sarà mio figlio, ¿no? Esa literatura, esa sensibilidad, esa emoción, no entra dentro de los planteamientos de un escritor moderno, de un escritor actual. Yo creo que el refugio de ese sentimiento es el inverso. Es decir, la literatura actual produce algunos huérfanos importantes. Pero a todos nos pasó lo mismo. Cuando fuimos a buscar el libro que tuviera la madre, nos costó mucho encontrar uno, y llegamos al extremo de pensar que un ejemplo útil para hablar de la madre es Madre Coraje, que es una antimadre.
Ay, sí, claro.
No tiene nada que ver con la relación humana de madre a hijo, al revés, ¿no? Madre Coraje está empleada para chocar, está diciendo lo contrario de lo que quiere el principio de la relación hijo-madre, ¿no? Es una especie de gran sargento la Madre Coraje. Debe ser de todos los militares que aparecen en la obra, el militar más recio. La Madre Coraje con su carrito, ¿no? Llevándose por delante una guerra. Únicamente a un alemán se le puede ocurrir. Es un tema totalmente antimaternal, ¿no? Y todos chocamos y llegamos a Madre Coraje porque no hay grandes personajes en la literatura. Tú encontraste tres y son extraordinarios. El de Clitemnestra se parece mucho a Madre Coraje, sí. Es un antimadre, ¿no?
Pensando en la literatura uruguaya, donde ustedes decían, cuesta encontrar, ¿no?
Yo no encontré nada.
Bueno, desde la audiencia, a ver, Carlos, aparece el mensaje de Bettina de Malvin, que propone el cuento de Paco Espínola, de un velorio de campo donde la madre mece el cadáver de su hijo.
Velorio de Angelito, es eso.
De lo más terrible y tierno que he leído.
Velorio de Angelito, que era una fiesta, ¿no? Los velorios de Angelito eran una fiesta para el entorno, ¿no? No se iba a llorar, no se iba a lamentar. Y Paco hace una, con los velorios en San José, hace cosas inauditas, ¿no? El velorio del enano, donde la costumbre de poner en los párpados una moneda para que se mantengan los ojos cerrados, los parientes retiran las monedas y vuelven a pedir, y las retiran y vuelven a pedir. Y el comentario que hacen es, el enano está dando esta noche como nunca. Esos velorios terribles de que pinta Paco son formidables, y está el de la madre también, ¿no?
Otro oyente anota, nadie habló de la madre de Bodas de Sangre.
Es así, es pasado y tiene toda la razón. Es cierto, claro. Una gran madre.
Yo iba a mencionarlo, eso concuerdo con él. Es una madre de García Lorca en esa obra magistral de teatro, pero que logra dar en el espíritu de esa madre esa deformación que se producía en esos tiempos en España a raíz de la ortodoxia religiosa, digamos, mantenerlas en esas condiciones.
Y hay varios oyentes que piensan en María, que tuvo que ver a su hijo crucificado.
Claro, esa es la madre por excelencia. Yo lo hubiera planteado, pero me parece que tiene tal contenido religioso que un poco la aleja de la simbología, ¿no?
La aleja, sí, porque además de los cuatro evangelios que están en el Nuevo Testamento, solo en uno aparece María contemplando la crucifixión
de Juan, claro,
de Jesús. En los otros tres no aparece. Y es precisamente el de Juan.
El de Juan.
Que lo escribe de alguna manera para decir que Jesús desde la cruz le dice a María, ese es tu hijo,
y aquí es tu hijo y aquí,
tu madre. Es decir, se estaba trabajando la herencia.
Bueno, los oyentes entraron a participar con fuerza, sobre todo por el lado del teatro, ¿no? Más de uno de los oyentes, Nancy de Florida, por ejemplo, pregunta por Bernarda Alba.
También, muy bien.
O mencionan también la madre de Barranca Abajo. Y aquí estamos hablando de teatro uruguayo, ¿no? Sí. Florencio Sánchez.
Sí, pero mejor olvidarla.
Un poco horrible, Dolores. ¿No? Un poco horrible la madre de...
Es que en general las madres que hemos planteado son horribles.
Se llamaba Dolores.
A mí la que más me gusta es Ana Karenina, obviamente.
Y don Zoilo, el marido, se pasaba quejando, le decía Doña Quejidos, que eso también es madre.
Bueno, feliz día de la madre, para Matilde, en primer lugar, ¿no?
Pero me sí, estabas claro. Mirando a mí, me dejaste desconcertado.
No, quiero hacer un comentario, en mi casa el Día de la Madre es un día más, que obviamente cumplen y me llaman por teléfono, casi más bien riéndose. Porque yo siempre dije que el Día de la Madre no existía, que era un día comercial.
Exactamente.
Por supuesto, siempre acepté los dibujitos que me trajeron desde la escuela de los niños pequeños.
Bueno, buena cosa fuera que los rechazara.
Más que aceptarlos, ¿no? Festejé y disfruté, obviamente. Pero no, nada más que en esa etapa. Después se prohibió en casa festejar el Día del Niño, el Día de la Madre, el Día del Padre, todo eso borrado, días comerciales.
Sí, a mí en mi casa exactamente lo mismo, la misma actitud.
¿Qué medida tan drástica?
Yo a mi madre la recuerdo con una palabra. En toda una situación, yo hacía muchos años que no lo veía, había salido, estaban en conventuales con toda la barra. Y cerca de medianoche vamos al hogar de ancianos donde estaban ellos, que hacía mucho tiempo que no los veía. Me dijeron, lo están esperando. Entro, están acostados, el viejo me mira, la vieja me mira como si hubiera faltado de casa un fin de semana, y mi madre me mira fijamente y dice una sola palabra: comiste.
Ay, qué genial.